Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigos y amigas, compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Nos encontramos con algunas personas cuyos corazones no son realmente constantes. ¿Qué queremos decir? Que no tienen un compromiso verdadero, no hay un compromiso verdadero de sus vidas para con Dios. Parte de ellos sirven al Señor, parte de ellos sirve a la carne. Aman al Señor parcialmente y por causa de eso son muy inestables en su caminar y son muy miedosos. Ahora, el hombre que ha establecido su corazón confiando en el Señor puede decir: sé que lo que pueda venir vendrá y el Señor estará conmigo. Sé que lo que pueda venir, el Señor lo controlará, Él ha de protegerme. Yo sé que el Señor me está vigilando, sé que el Señor me ama. Puede que yo no entienda lo que está aconteciendo, las circunstancias que están rodeando mi vida, pero hay algo que sé, y es que Dios me ama y Dios ha de velar por mí. Sé que Dios permite esto para algún propósito, que no hubiese acontecido a menos que Dios no lo permita. Y porque Él permitió que esto acontezca, es que Él tiene un propósito en que esto suceda. Por tanto, Él ha de sacar algo bueno de todo esto. Aunque yo no lo pueda ver ahora, y porque como he establecido mi corazón y me he encomendado a Dios, yo sé que venga lo que venga, o sea lo que sea, no voy a temer por esa calamidad que pueda venir mañana. Y así, estimado oyente, si usted tiene esa confianza en Dios, no tema por lo que pueda acontecer. ¿Por qué? Porque usted debe saber que lo que venga viene a usted de la mano de Dios. Usted puede decirle: pertenezco a Él. Satanás no puede arremeter contra mí a no ser que venga esto de parte de Dios. Por lo tanto, hay que confiar en el Señor y mi corazón está aferrado a Él. Tengo esa gran seguridad en mi vida. Qué precioso que podamos decir eso, ¿verdad? Así comienza el Salmo 112 en este versículo 8. Dice: asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Ahora, en contraste a este hombre justo, leemos en el verso 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. ¿Se da cuenta? La justicia permanecerá para siempre, pero los malvados rechinarán y se desvanecerán. El deseo de los impíos, en lugar de ser concedido, dice aquí este salmo, perecerá. Así que usted tiene un salmo que trata con la bendición de Dios al hombre y luego este versículo final con un contraste que tiene que ver con el malvado. El salmo 1 también, el salmo primero, tiene ese mismo contraste. Si usted lo recuerda, habla del bienaventurado, del el feliz varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, etcétera, y habla de una serie de bendiciones. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero luego agrega: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Se da cuenta? Usted tiene mucho que es dicho en cuanto a los justos, pero también encuentra mucho de ese contraste que existe con los malos. Esto es la poesía hebrea en la mente de los hebreos. Viene precisamente de contrastar pensamientos. Ahora bien, en nuestras mentes pensamos en la poesía teniendo rima y ritmo. Particularmente a mí me gusta el tipo de poesía de Robert Service, donde usted rima dos líneas y cada tercera línea tiene una rima. Y hay otras, la primera y cuarta línea riman, y las dos entre ellas riman. Bueno, la Oda de Longfellow a la vida, traducida por supuesto, dice: dime en tristes versos, la vida es un sueño vano, pues el alma es muerte en letargos, cosas que no son lo que pretenden. Otro poema entre los suyos dice: la vida es real, la vida es la prenda, no es la tumba su meta. Polvo eres y al polvo regresarás, al alma no se referirán. Esto constituye una poesía para nosotros, pero para los hebreos, la poesía estaba en el pensamiento y era una combinación de pensamientos o el contraste de los pensamientos. Así que usted toma un pensamiento y lo comienza a componer y a contrastar. Aquí tenemos: los caminos de Jehová son perfectos. Los caminos del Señor son para ser buscados. Los caminos del Señor. Y usted está combinando así esto sobre los pensamientos. Ahora, usted contrasta esto con otros pensamientos. El camino de los justos, pero el camino de los malvados. El camino de los justos, pero el camino de los impíos. ¿Se da cuenta? Hay ese contraste de pensamientos en la poesía hebrea. No hay rima, no hay ritmo. Así que nosotros no podemos llamarla poesía de acuerdo a lo que nosotros conocemos como poesía, pero para ellos eso es lo que constituye realmente la poesía. No la rima de una sentencia, no el ritmo. Ellos encuentran la belleza de la poesía en el pensamiento mismo. Así que después de todas estas cosas sobre el hombre bendecido, usted entra en contraste en el versículo final. Pero el malvado lo verá. En contraste con los justos, el malvado estará apesadumbrado, crujirá sus dientes, se desvanecerá y perecerá. Entramos al Salmo 113, que comienza y termina con aleluya. Y así comienza: aleluya, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, bendito sea el nombre de Jehová. Desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Se da cuenta nuevamente, aquí está la combinación de pensamientos con poesía. La combinación de la idea de adorar al Señor. Bendito sea el Señor desde el nacimiento del sol y demás. Esto es para ellos una hermosa poesía porque allí usted está combinando la idea con el pensamiento. El versículo 4 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Nuevamente en esto, inclusive, aunque sea reiterativo, aparece este contraste sobre las naciones, sobre los cielos. Continúa diciendo el versículo 5: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Así que el salmista en este salmo está simplemente exaltando a Dios. Llegamos al Salmo 114, un salmo pequeño que llama a la liberación de los hijos de Israel afuera de la esclavitud de Egipto. Y dice a partir del versículo 1: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, es decir, el mar Rojo, que se abrió para ellos. El Jordán se volvió atrás. También las aguas del Jordán fueron detenidas para que pudiesen llegar a la tierra prometida, si usted recuerda la historia. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Habían terremotos, de hecho, los muros de Jericó fueron destruidos por ese temblor y demás. Las montañas saltando como carneros, las pequeñas montañas como corderos. Luego el salmista ahora está recordando el mar, el Jordán, las montañas, y dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas, la roca. Esto hace referencia a aquella roca que Moisés golpeó, de la cual Dios les dio a los hijos de Israel agua en el desierto. Estamos ahora en el Salmo 115, que nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Aquí tenemos la misma idea. no me reverencien a mí, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. Sea atribuida la gloria, la reverencia y el temor reverencial. ¿Por qué? Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Es que muchas veces, estimado oyente, las personas dicen eso. Dicen, bueno, ¿dónde estaba tu Dios cuando esto o cuando aquello? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con tu Dios entonces? Ahora, ¿por qué los paganos dicen, ¿en dónde está tu Dios? Aquí la respuesta del salmista, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Oh, necesitamos recordar esto, todo lo que quiso ha hecho. Pudo no agradarme lo que hizo, pero no es eso lo que interesa. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora, refiriéndose nuevamente a los paganos, sus ídolos, dice, nuestro Dios está en los cielos, Él gobierna, pero los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Aquí está la filosofía expresada por el salmista, que es extremadamente profunda para observar a los paganos y a sus dioses. La primera observación que él hace es que los hombres tienen una tendencia a hacer sus propios dioses. El hombre tiene ese deseo innato de adorar. Teniendo ese deseo innato de adorar algo, ¿qué hace? Hacen sus propios dioses. Pero cuando un hombre hace un dios, él hace ese dios a semejanza de él. De manera que mi dios es en realidad una proyección de mí mismo. Eso muestra que en verdad lo que estoy haciendo es adorándome a mí mismo. Es la autoadoración. Porque él nota que cuando hacen sus dioses, le hacen boca, le hacen ojos, le tallan orejas, pies, manos. ¿Por qué? Usted talla manos en su pequeño Dios. Porque usted tiene manos. Porque usted le hace una boca. Porque usted tiene boca. ¿Por qué le talla orejas? Porque usted tiene orejas. Cuando estábamos en Nueva Guinea, los misioneros nos dijeron de una tribu de personas que tenían una dislocación congénita de cadera. Toda esa tribu de personas tiene ese tipo de dislocación. Todos tienen una deformación en su pierna derecha, la cual es más corta que la izquierda. Es un problema congénito. Nos decían que todos los dioses pequeños que tienen estas tribus, en particular, que tallaron ellos, tienen una pierna deforme. ¿Por qué? Porque el hombre hace su dios como él mismo. Es una proyección de sí mismo. Es conocido como el concepto antropomórfico de Dios. Ampliamente conocido. El hombre hace dioses como él mismo. Pero luego el salmista observó que aunque el hombre hizo un dios como él mismo, él de hecho ha fabricado su dios infinitamente menor que él mismo. ¿Por qué? Porque aunque él puede tallarle ojos a ese pequeño dios, los ojos de su pequeño dios no puede ver. Aunque pueda tallarle pies, no puede caminar. Aunque pudiera hacerle manos, no pueden sujetar. Aunque pueda hacerle oídos, esos dioses no pueden oír. Y aunque le haga boca, no puede hablar. Así que, de hecho, un dios como yo mismo es, pero en realidad he hecho mi dios menor a mí mismo. Esa es la observación final del salmista. Ellos que lo han hecho, se volvieron como esos dioses que ellos han hecho. Un hombre se vuelve como su dios. Esta es una verdad de vida que usted no puede evitar. Usted se vuelve como su Dios, sea lo que sea su Dios. Un hombre se vuelve como su Dios. Ahora, si yo he hecho mi Dios como a mí mismo, pero he hecho a mi Dios menor que a mí mismo, entonces al adorar a ese Dios que he hecho, yo mismo me degrado a mí mismo. Me vuelvo menos de lo que realmente soy. ¿Por qué? Porque me vuelvo como mi Dios. Mi Dios es menos que yo, pero porque yo he hecho a mi Dios como a mí mismo, realmente menor que a mí mismo, así entonces yo me vuelvo tan insensible como ese Dios. Ese Dios no puede sentir, no puede ver, no puede oír, es insensible. Y así me pasa a mí. Ya no puedo más sentir la presencia de Dios, la mano de Dios, no puedo escuchar la voz de Dios, no puedo hablar con Él, me vuelvo inoperante, insensible, así como ese Dios que hice. Porque el hombre se vuelve como su Dios. Si su Dios es falso, usted se volverá falso. Si su Dios es cruel, usted se volverá cruel. Porque, reitero, un hombre se vuelve como su Dios. Esto puede ser la maldición más grande que pueda haber en todo el mundo. O esto puede ser la bendición más grande. Todo depende de quién es su Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Un hombre se vuelve como su Dios. Nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 3, verso 18 de su segunda carta. Me estoy volviendo como mi Dios cada día. Si estoy adorando al Dios vivo y verdadero, cuán glorioso será ser transformado a la imagen de Dios cada día mientras le adoro. El hombre se vuelve como su Dios. No se lo olvide, estimado oyente. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice, nosotros somos ahora hijos de Dios. Y no aparece lo que habremos de ser. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Así que usted tiene en un lado de esto el hombre haciendo un Dios como sí mismo en el Salmo, infinitamente menor que Él mismo. Por lo tanto, el hombre degradado al adorar a su Dios está en esa condición. Pero por otra parte, usted tiene a Dios, al Dios vivo y verdadero, y el hombre que hace de Él su Dios, y así aparece la imagen de este Dios en ese hombre. Más de lo que el hombre pudiera ser en sí mismo, es lo que hace Dios del hombre cuando este hombre lo adora. Por lo tanto, la adoración del verdadero Dios, del Dios vivo, siempre es una experiencia que nos eleva. ¿Por qué? Porque Dios nos está conformando a nosotros a su imagen, haciéndonos como Él. Pero yo he hecho un Dios como yo, y entonces me vuelvo como ese Dios. Ahora es interesante ver la otra parte, ¿verdad? O Dios, el Dios vivo y verdadero es mi Dios, y entonces Dios me está haciendo como Él. Estamos en una de las dos partes. O estamos adorando lo que no es el Dios vivo y verdadero y nos estamos degradando, o estamos adorando al Dios vivo y verdadero y Él nos está haciendo como Él. Una de dos. O bien en el camino hacia abajo, o bien en el camino hacia arriba. Cada hombre tiene un Dios. No crea en un hombre que dice soy ateo, porque un Dios es solamente un título, y es el título lo que es la pasión principal de la vida de una persona. Podemos preguntarnos cuál es el principio o guía de mi vida. Míralo por un momento y usted podrá verlo. Quizá la pasión es la guía de su vida, el placer, y toda su vida es vivida para el placer. Moloch quizá es su Dios. Y así toda su vida es vivida para el poder y está tratando de controlar todas las cosas, el dinero, las posesiones y demás. Quizá Mamón, el Dios del dinero, es su Dios. Quizá él está tratando de desarrollar su intelecto y la expansión de su conciencia y su entendimiento y demás, haciendo de esto la meta de su vida. Entonces Baal es su Dios. Es que cada hombre tiene un Dios, aunque no lo llame así. Algunos de ellos son dioses bastante sin valor, pero dioses al fin. y cuán bueno es adorar y servir al Dios vivo y verdadero. No un Dios que he creado con mi propia mente, no un concepto que he creado, pero sí tomar la revelación de Dios, de Él mismo para nosotros, y adorar al Dios vivo y verdadero. Eso es lo importante. Así que aquí hay observaciones interesantes del salmista en cuanto a los paganos y sus dioses. En el verso 9 dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo, casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Y así podemos seguir con este salmo hasta el versículo 16. Luego, los cielos eran los del Señor, pero Dios dio la tierra al hombre, y el hombre la desperdició, se la dio a Satanás. Este, es decir, Satanás, ahora posee la tierra. Pero Jesús vino a redimir la tierra de regreso para Dios. Y en breve Él habrá de venir a tomar y reclamar lo que Él compró con su sangre. Y, créame, apenas puedo esperar. Finalmente el verso 17 y verso 18 dice: No alabarán los muertos a Jah ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Este es uno de los textos usados como evidencia para el sueño del alma, pero es muy parecido a Job, donde Dios dice: ¿Qué están hablando de la muerte? Ustedes no han pasado a través de las puertas del infierno, ustedes no saben qué es lo que hay allí, hablan de lo que no saben. Así que el salmista está hablando de cosas que no están en armonía con todo el cuerpo de las Escrituras, el cual nos dice otra cosa acerca del estado de los muertos, y especialmente cuando vemos las palabras de Cristo en el Evangelio de Lucas capítulo 16.